Y seguimos este estudio en San Marcos, que realmente para mí fascinante, espero que para ti también. Marcos 9. En lo que hemos estado viendo, cómo Jesús tiene que corregir a Pedro porque se pone a corregir a Jesús. Y le dice que no hagas eso, cuídate, ten compasión de ti, sálvate, libra tu alma de lo que viene. Entonces Jesús le empieza a corregir también a Pedro y le dice en palabras muy fuertes, apártate de mí, Satanás. Tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, muy fuerte para eso, unos versículos antes, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, como vimos en Mateo 16, el pasaje paralelo, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, o sea, su apodo Pedro, porque carne y sangre no te revelaron eso, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay esa situación que Dios estaba revelando algo que de otra forma Pedro no podría saber, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios le está revelando eso a Pedro, pero Pedro, y eso nos enseña algo muy importante, eso no quiere decir que ya te descargó todo un software virtual en tu intelecto para que tú entiendas ya todo misterio y toda revelación. Tú necesitas momento a momento, día con día, depender de Dios y realmente nutrirte y informar, instruir tu fe de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, viene todo eso y termina diciendo al final del capítulo 8, versículo 38, hay que apagar tu celular. Eso es lo que dice en versículo 38, nomás que en griego dice así. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, después de reprender a Pedro delante de todos y decir, tú tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz para poder seguir en pos de mí, no puedes ser un eventual, no puedes ser un simplemente curioso, sino tienes que negarte a ti mismo. Y hay que tener cuidado, porque muchas veces pensamos, me estoy negando a mí mismo, o más, hasta decimos, me estoy muriendo a mí mismo, ya no como chocolate. Dices, no. Explico esto más. Eso no es negarte a ti mismo, eso es simplemente negarte chocolate. Y checa, porque normalmente cuando hacemos eso, nos convencemos por otro lado. Ya no estoy comiendo chocolate, pero veo más televisión. O ya no veo televisión, pero me desquito con un poco más de chocolate. Y así va los intercambios. Simplemente sustituimos una indulgencia por otra, pero realmente no me estoy negando a mí mismo. Entonces podrías ser un fakir y acostarte sobre una cama de clavos, como en la India. Eso no es negarte a ti mismo, eso es negar el dolor. Entonces te das cuenta y muchas veces nosotros adoptamos algo que parece muy abnegado y muy espiritual y simplemente es una religiosidad que nos gustó, que nos pareció. Entonces negarte a ti mismo es realmente sacarte de la foto. Ya no, simplemente no apareces tú ya en la foto, solo Jesús. Eso es negarte a ti mismo, es cancelarte de ser de importancia en las decisiones de tu vida, en las preferencias, en tus gustos y demás. Y es muy fuerte, pero hay una libertad que nace de negarnos a nosotros mismos, porque entonces no tengo que pelear mis derechos, no tengo que hacerme entender con gente, simplemente porque no importa. No importa lo que yo quiero, no importa lo que yo pienso, no importa. O sea, sí importa. O sea, no es que no importa, pero realmente lo saco de la foto. O sea, retiro eso de consideración en debates, polémicas, discusiones, encrucijadas en mi vida. O sea, retiro mis preferencias y decido dejar que Dios escoja, que Él determine, que Él tome cartas en cada asunto de mi vida. Entonces, ya Jesús termina diciendo todo eso y lo que es avergonzarse de él ya entramos a capítulo 9, para que veas, y dice, también les dijo, y en Lucas y San Mateo, donde está narrando eso, este versículo 1 viene siendo como el cierre, más bien, del capítulo anterior, o sea, de como que ese segmento, ese episodio. Pero también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y para entender la importancia de lo que está diciendo Jesús, aparte de lo que viene 6 días después, dice versículo 2, la transfiguración, pero para entender la importancia de lo que Jesús está diciendo, necesitamos entender el contexto cultural, profético, religioso que ellos están viviendo. La mayoría de los judíos, si estaban esperando el Mesías, esperaban un Mesías triunfador, guerrero, que viniera a destruir el Imperio Romano, levantar a Jerusalén como cabeza de naciones, librar el pueblo y la riqueza de las naciones van a fluir a Jerusalén. Y se están viendo, y la Biblia en el Antiguo Testamento hay capítulos enteros que describen en gran detalle cómo sería eso. Entonces, pues están esperando eso. Pero lo que viene aquí en unos versículos más empieza a trastornar sus conceptos de los mismos discípulos que vivían en eso. Es hay versiones de lo que va a suceder en los fines de los tiempos de la iglesia, antes de la venida de Jesús por segunda vez, acerca del rapto, el anticristo, la bestia, el falso profeta, 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales en el cielo y todo eso. O sea, ves todo eso en Apocalipsis, el libro de Daniel y Ezequiel, y hay una polémica casi, y una controversia casi perpetua en la iglesia acerca de cuándo es cada cosa. Si Gog y Magog invaden Israel o intentan invadir a Israel, antes del rapto o después. Y si esto es antes del rapto o después, y dices, pues qué importa, porque tú no sabes ni el día ni la hora del rapto. Entonces, ¿qué importa saber si esto va a suceder antes o después del rapto? Que si tú estás seguro que sucede después del rapto y sucede, ¿qué vas a pensar? ¡Ah! Ya me quedé. ¿Nunca te ha pasado eso? Que sales a la calle rapidito, vuelves a casa y no hay nadie, pero está la cacerola en la estufa, está todo está así, o sea, dices, una vez me pasó, yo fui a alimentar, teníamos 5,000 gallinas en un rancho, entonces yo estuve llenando costales, haciendo todo eso, entro a casa y todo está así, y están los coches, pero no hay nadie. Y recién convertido y como que muy inseguro de muchas cosas que yo estaba ya así, bueno, Señor, te pido fuerza para hacerte fiel y no dejen negar tu nombre bajo prueba y bajo, y así, en eso llegan mis papás, que un cochinito se puso mal, hablaron a los vecinos, vinieron, lo vieron y se llevaron el cochinito, así el cerdito chiquitito como tamaño de un balón, se lo llevaron con mis papás a tratarlo allá en su casa, porque ahí tenían y para hacerle esto y para darle el otro, y ya venían ya con el cerdito y mis papás, y yo nomás, entonces, ¿nunca te ha pasado? Yo conozco mucha gente que algo así, en el cambio de horario, en otra iglesia había una familia y por mes las familias ayudaban con el aseo. Bueno, ellos llegaron antes, terminan el aseo el domingo y no llega nadie, y no llega nadie. Y por fin llegamos nosotros y dijeron, bueno, si el pastor y su familia se quedó, pues aquí la rifamos, ¿no? Así. Pero ya estaban, no se acordaban, y de por sí eran un poco así, despistados, y no se acordaban del cambio de horario. Entonces llegaron bien adelantados, y nosotros llegamos primero, y 10 minutos después ya están llegando más personas y todo. Pero sí estaban pobrecitos, pálidos, así, unos pollitos nomás. Y no querían decir, así la señora, por no pararse, por venir de mala gana, vino el rapto hoy en la madrugada y se quedaron. Y yo por su culpa. O sea, pero no se atrevían a decir, bueno, okay. Todo esto está pasando en la mente de los discípulos. No acerca del rapto, pero cierta confusión o incertidumbre acerca de qué es lo que va a suceder. Y más adelante, por ejemplo, al final, cuando después de la entrada triunfal, Jesús enseñando en Jerusalén, en Mateo 24 y 25, por ejemplo, Él está hablando en mucho detalle, y ellos dicen, ¿cuándo será todo eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, no va a ser el 21 de diciembre de 2012. De una vez te puedo decir. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día. Y es también, no va a ser así que simplemente se derriten los continentes como si fueran hielitos flotando. O sea, pobre gente que está clavada en esa película, porque hay como 7 cosas en los primeros 5 minutos que simplemente así no es, científicamente hablando así no es. Lo demás es, de agarre y de emoción la película, pero realmente no tiene ninguna base. Dice, no, pues así será. No será. Es más, ya están viendo que probablemente los mayas nunca ni siquiera sabían para qué era su calendario, que no es cierto. Pero vendes libros y invitas a conferencias y te haces famoso, te haces experto en estas cosas. Bueno, ¿crees que esto es un fenómeno de apenas? Que había expertos en entonces también. Y gente que realmente se dedicaba a interpretar y decir, cuando venga el Mesías, va a suceder esto. Y podían decirte y poner números y cifras y fórmulas para decirte que los romanos representan eso. Y cuando tú dices Tiberio César y le asignas un valor numérico y volteas las letras y le haces así y le vas así, le dejas en el refri hasta que cuaje y ya cuando sales ya es gelatina sabor frambuesa. En serio. Y hay cada cosa que se hace hoy también, pero no era diferente. Y había mucho misticismo en aquel entonces entre judíos también, como mucha licencia de interpretación de las Escrituras, al modo y al gusto de cada quien. Entonces, mucha discusión, mucha controversia, y la gente laica, como Pedro y los demás discípulos, que no eran rabinos, que no eran los escribas o algo así, la gente laica, gente común y corriente como nosotros, siempre estaba, bueno, entonces el código de barras en las cosas que yo compro es la marca de la bestia o no, nomás quiero saber. Y he visto eso cuando venía toda la controversia del milenio, del nuevo milenio, y decían en el año 2000 viene Cristo. Y digo, ¿en qué se basan para eso? ¿Por qué es el nuevo milenio? Digo, ¿dónde dice la Biblia que su venida marca un nuevo milenio? Es más, el nuevo milenio no comenzó hasta 2001. No ponen atención. ¿Cuándo termina un ciento? A 100. ¿Cuándo comienzas el nuevo ciento? 101. Ok, nuevo. ¿Cuándo terminas de contar 1,000 granos de maíz? Cuando tienes 1,000. Cuando tienes 1,001, comienzas otro millar, otro milenio. Pero ahí están. Y va a ser en enero de 2000. Y digo, ¿qué te hace pensar que enero es un mes importante en la Biblia? Es nuestro calendario, pero no es el calendario de Dios. No, porque y hay cada cosa. Así es que Jesús dice esto, estad preparados, velad, porque no sabes. Y bienaventurado aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser es, yo no sé qué es lo que Dios pide de mí. Yo no sé su voluntad. Yo desconozco por completo por qué me salvó, por qué me trajo a su reino, por qué se dio a conocer a mí, por qué abrió mi entendimiento, por qué ablandó mi corazón. Yo desconozco eso. Entonces hay gente que así con un afán de saber que, no, pues ya pasó Yom Kippur otra vez, hijo, y no fue la venida de Cristo. No, es que tocan trompetas y eso va a ser en octubre, la venida de Cristo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, es que, no, eso es tu conjetura, no es lo que dice la Biblia. Qué bueno si pudiéramos decir, porque entonces andamos lelos, despistados, despreocupados y desobligados. Y cuando ya faltan 3 días, todos de rodilla, ayunando, alabando a Dios, memorizando textos y listos. Venga. ¿Verdad? Y no es así, sino realmente, O sea, una mujer cuando se acerca a la fecha de su boda, ¿en qué está pensando? En todo lo que es entre hoy y su boda. No está tan así que la boda esto, sino no me ha confirmado el de los arreglos florales. No me ha confirmado. Amor, ¿ya te hablaron? O sea, todos los preparativos son el enfoque de su atención. Y que ya me salió un grano. Ay, ¿por qué mandé a poner estas uñas? No puedo hacer nada. Y todo lo que se hace, ¿no? O sea, toda la preocupación es para ese día. Y eso es como el término de toda su preparación y afán, es ese día. Pero realmente su ocupación es entre hoy y ese día. ¿Ok? Entonces, interesante. Tú puedes saber si estás realmente esperando ese día, simplemente en qué ocupas tus sentimientos, tu planeación, tus afanes, tu entusiasmo, tus así corazonadas y todo, ¿en qué se ocupa? ¿En dónde está eso? ¿Qué, o sea, la neta, si ves así el fútbol americano y así, ¡oh! Así, pero cuando estás con la palabra de Dios, ¿no te pasa eso? Algo está mal contigo. ¿Ok? Porque el supertazón, Dios no, simplemente no es, no va a decir, ay, pues, pobrecito, si yo vengo por mi iglesia antes del supertazón, se van a ir con las ganas y no van a saber cómo quedó. Y para que no se arme un alboroto en el cielo, que arriba delfines, arriba los santos, o sea, que entonces mejor que ya se resuelva y ya todos vayan al cielo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, simplemente no. Entonces, bien. 6 días después, Jesús está diciendo algo que para ellos significa que ya mero. Y por eso, aún después de su resurrección, en Hechos capítulo 1, le dicen, Maestro, ¿ahora vas a restaurar el reino? O sea, ya, ¿no? O sea, es inmediato, ya. O sea, porque yo estoy listo, pero yo te puedo decir esto. Yo tengo 36 años que recibí a Cristo. ¿Tú dónde estabas hace 36 años? Y yo estaba seguro que dentro de 2 años, Cristo viene. Y yo andaba diciendo a mis amigos, yo andaba predicando en mi trabajo, yo así. Yo dejé mi carrera para estudiar en un instituto y venir a México cuando Dios me llamó porque Cristo viene. Tengo 30 años en México y Cristo no ha venido por la iglesia. Pero ¿dónde estabas hace 30? Y yo no estaba en Morelos, hijo. Entonces, ¿quién te habló de Cristo? Probablemente alguien que igual hace 30 años no era cristiano. ¿Te das cuenta? Entonces, pero yo ya había recibido a Cristo. Entonces, pues órale, 2 años y papas, vámonos. Y no fue así. Entonces, otra vez, Dios tiene propósitos y tiene su forma de manejar, de presentarse, de darse a conocer y demás, pero tú y yo necesitamos estar en nuestra ocupación preparándonos para aquel día que tanto anhelamos y esperamos. Bueno, los discípulos necesitan igual cambiar su concepto. 6 días después de decir eso, que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, pero ellos están, ah, sí, o sea, va a abrir esto, el mar muerto va a empezar a tener agua dulce y va a haber esto y las naciones y los montes caerán, pero Jerusalén será levantada y ellos tienen todo eso en mente porque toda la vida han escuchado todas las conjeturas, pero es una ensalada, no tiene línea ni estructura lo que están pensando. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. En los dos pasajes paralelos, en San Mateo 17 y Lucas, capítulo 9, habla de esto mismo y van incluyendo algunos detalles. Por ejemplo, dice que Jesús estaba orando y mientras oraba fue transfigurado. Y transfigurar aquí es el verbo de donde viene nuestra palabra metamorfosis, que es una transformación, una transfiguración, cambiar de forma y de apariencia totalmente. Entonces, se transfiguró, cambió totalmente de forma y de apariencia delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso es típico lenguaje de Marcos, que así con cierta, como con, un poco ingenuo, o sea, incluyendo, o sea, sí, Marco, o sea, sí te captamos, o sea, muy blancos. Pero tanto que ningún lavador los puede hacer tan blancos, o sea, no hay jabón que los deje tan blancos. Y dices, sí, Marcos, gracias, siéntate, cálmate, toma agua. Entonces, ¿por qué? Pero, y eso es algo muy importante, cuando lees los cuatro evangelios, se ve eso, que Dios no opaca o cancela el léxico personal y la experiencia personal de cada escritor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No lo opaca, porque Él redime a ese hombre, entonces no lo cancela. Y es interesante, en el espiritismo, o cuando habla un médium, siempre sucede lo mismo, y siempre tienen un solo tema. Porque es la o sea, el canalizar otra personalidad a través de la mía, como un medium o como en el espiritismo, o hasta un endemoniado, siempre opaca y cancela la personalidad de quien está siendo usado. Y Dios no hace eso porque es el creador. Entonces, Él no va a decir que lo que Él hizo no está bien, sino lo redime si no está bien, pero no lo cancela. ¿Te das cuenta qué diferente es hablar por el Espíritu, ser usado por Dios y ser usado por otro ser que no es Dios? Entonces, y no es a veces bonito ser Pedro, pero le toca abrir la boca y a alguien le tiene que tocar abrir la boca. Mejor Pedro que yo o tú, ¿verdad? O sea, mejor que él arda de vergüenza y no nosotros. Entonces, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Su rostro, dice Mateo, su rostro resplandeció como el sol. Así lo vio Juan en la isla de Patmos, por ejemplo. Así lo ve Isaías, en Isaías capítulo 6. O sea, gloria. Y una nube de gloria llena el templo. Cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios llenó el templo. Y los sacerdotes tuvieron que salir, que no soportaron así una nube de gloria lo que está pasando. Entonces, realmente lo que está pasando, cuando dice que hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, eso es lo que está sucediendo. El reino de Dios, como en aquel entonces, cuando viniera el rey o el emperador, se llamaba parusía, que realmente era una visita, o sea, venir, visitar, presentarse en alguna ciudad. Y normalmente una parusía venía acompañado con un año de suspender impuestos, cualquier tributo, se cancelaban castigos y sentencias y multas, o sea, era motivo de fiesta y celebración en la ciudad durante un año, por decir. Eso era una parusía. Cuando el emperador se digna de llegar a una ciudad y pasar un tiempo ahí, todo se tiene que transformar en celebración y se vuelve un festival todo el año. Entonces, Y regalan cosas y Él deja cosas y hacen monumentos y desfiles y todo. Entonces, Jesús está hablando de su parusía, de su venida como rey. Y que se suspendan sus sentencias y multas y es motivo de celebración. Entonces, Él es lo que están viendo Pedro, Jacobo y Juan, es su parusía. Pero no lo captan. Porque Él está diciendo, el reino de Dios está entre vosotros. Y algunos dicen, o sea, tú encuentra el reino de Dios dentro de ti. No, fíjate, ya lo busqué, no está. Pero está entre nosotros, ¿por qué? Jesús dice, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo presente. Entonces, el reino de Dios es donde está el rey. Y eso era un concepto de aquel entonces. Ahora que nosotros tenemos democracias y repúblicas y todo eso, la nación existe, aunque sus gobernantes puedan cambiar. Ellos tienen temporalmente cierta autoridad ejecutiva o legislativa o jurídica y son por los nombran o los eligen como gobernadores. Pero la idea de aquel entonces era que un rey en su persona presentaba su reino, en su persona. Y eso era su dignidad y su majestad. Entonces, si el rey visita una ciudad, el reino está en esa ciudad y es sede del reino. Entonces, otra vez, ya están viniendo, ya están viendo venir el reino de Dios con poder, porque Jesús revela su dignidad y su majestad frente a ellos tres. Entonces, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. En Mateo dice, y en Lucas, que hablaban de las cosas que le iban a suceder en Jerusalén. Para los del Antiguo Testamento era un motivo muy importante de saber lo que iba a pasar. Y eso me fascina, porque quiere decir que hasta que no esté Jesús haciéndolo, ni Elías ni Moisés podían entender bien quién es el Mesías y qué viene a hacer. Ni Elías ni Moisés. Porque le están preguntando y hablando con él acerca de lo que va a suceder dentro de pocos días en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Y tú dices, no, pues si Moisés no sabía, si Elías no entendía, claro, exactamente. Por eso en el capítulo anterior Jesús dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir que ellos no tenían como acceso a un código secreto que tú y yo no tenemos. Elías y Moisés necesitaban que Jesús les revelara. Y si tú vas a Lucas 24, después de la resurrección, los dos discípulos, rumbo a su casa en Emaús, fuera de Jerusalén, Jesús como que se empareja con ellos y van platicando, y él dice que platican y dicen que eres el único que no es de aquí, que no sabes lo que ha pasado, que Jesús de Nazaret, y creíamos que fuera el Salvador, pero pues lo crucificaron, y aunque pues algunos de nosotros dicen que lo vieron ya vivo, pero no saben, y él les regaña y dice, ¿cómo son tan así faltos de entendimiento? Y empieza desde Moisés, o sea, desde Génesis, los cinco libros de Moisés y todos los libros de los profetas. O sea, recorre Jesús, mientras van caminando, recorre Jesús todo el Antiguo Testamento mostrándoles lo que había pasado con él, es lo que tenía que suceder y ya venía escrito. Y después, cuando está partiendo el pan en la mesa con ellos, se dan cuenta quién es y se desaparece. Y ellos corren a Jerusalén y dicen, ¿verdad que nuestros corazones ardían dentro de nosotros mientras nos abría las Escrituras? Entonces, ellos dos, los discípulos de Emaús, así Moisés y Elías, necesitaban que Jesús, el Verbo de Dios, les abriera las Escrituras. Así como el Padre le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro lo necesitaba, y decimos, pues claro, sí, pero Moisés y Elías también necesitaban que Jesús les abriera. Entonces imagínate, Moisés y Elías, después de su muerte, esperando la resurrección, que no puede realizarse la resurrección si Jesús no muere por ellos. ¿Te das cuenta lo que es estar confrontando el Dios que tú servías en vida aquí en la tierra? Estar confrontando cara a cara el que se hace hombre como tú y está hablando contigo, el Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, el Verbo hecho carne, está hablando contigo y está diciendo, entonces, Señor, cuando te crucifican, ¿qué es lo que va a suceder en la cruz? No, pues esto y el otro. Y los discípulos les agarra sueño. Interesante, típico en el ser humano, nuestra humanidad, nuestra pobre humanidad que Dios ama. Pedro y Juan y Jacobo, igual, en el huerto de Getsemaní, Jesús dice, velen conmigo, no quiero estar solo. ¡Puf! Ya están roncando. Y tres veces regresa y están roncando, bien dormidos y hasta apenados de tanto sueño que les da. ¿Por qué? Porque nuestra carne está peleada con las cosas de Dios. Y no le interesa. Y le agarra sueño y le da flojera. Y se distrae mucho. Así es nuestra humanidad y Dios lo sabe. Pero imagina, ahí están Moisés y Elías. ¿Crees que su corazón no ardía mientras Jesús mismo les está hablando de su muerte que se acerca? Que es el punto clave de la redención que ellos han esperado desde su vida en la tierra y ahora muertos esperando una resurrección. Esperando que Dios mismo los redima. Y está Moisés entendiendo muchas cosas que él escribió inspirado por Dios en Génesis. Génesis 3, que cuando Dios promete un Redentor y está viendo en Jesús la simiente de la mujer, y Elías y así, todo esto que están, entonces sí. Entonces imagínate, si Jesús pudiera estar aquí con nosotros, ¿qué nos podría explicar que no has podido entender hasta ahora? ¿Y cómo ardería tu corazón? Pero porque el que nos puede abrir el entendimiento es Jesús. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro, versículo 5, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pues sí, Pedro, no tienes idea. Qué bueno es para ti que tú estás ahí. Hay otros 9 discípulos y veremos después qué está pasando con ellos allá abajo. Ellos están aquí arriba en la montaña, en la llanura abajo, están con fuertes problemas los otros 9. Y Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí, pero luego mete la pata. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Gran error. Aquí Dios le había revelado a Pedro que Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Pedro comete un gran error porque pone a Moisés y Elías al mismo nivel de Jesús. 3 enramadas. Y es interesante, Moisés y Elías dicen, bueno, Señor, ya luego nos vemos. Aquí ya se pone un poco complicado, nos vamos. Y se esfuman, literalmente. Pero otro error que está pensando es que aquí es. O sea, Jesús ya reveló su gloria y majestad. Aquí es. O sea, después de esto no hay nada. No ha estado escuchando lo que Jesús dice cuando dice, vamos a ir a Jerusalén, me van a arrestar, me van a torturar, voy a morir y al tercer día resucito. Pedro ya no se acuerda lo que dijo Jesús antier. Pero eso no es tan fuera de común, ¿verdad? Porque antier Él te consoló, antier Él te redarguyó, antier te mostró su voluntad. Y no te acuerdas, así somos, es nuestra humanidad y Él, por alguna razón, nos ama. Y así como somos, nos redime. No espera que lleguemos, que cerremos la brecha un poco entre nosotros y Él, sino Él cruza una distancia incalculable entre lo infinito que es Él y lo muy limitado, muy inseguro, muy torpe que somos nosotros. Y le encanta hacerlo. Algo muy importante que tenemos que entender en todo esto de la encarnación y de que Jesús muera por mí, es que el hecho de que Jesús muera por mí me tiene que bajar de mi soberbia. Porque quiere decir que yo no lo podía hacer y que el precio era demasiado y el dolor era demasiado, y la soledad era demasiada, y todo eso era demasiado, y que yo no podía. Entonces me baja de mi soberbia. Pero el hecho de que haya muerto por mis pecados, y le agradó el hacerlo, me saca el miedo. Ya me saca el temor. Porque le agradó morir por mis pecados. No se quejó de mí. Ahora, y se supone que no se quejó de ti. ¿Le has dado razones o justificación por quejarse de ti? Yo le he dado justificación. Si quisiera quejar de mí, Jesús, yo le he dado razones. Yo le he dado justificación y no lo hace. Entonces eso nos tiene que arrebatar el temor. Entonces, bien, vamos adelante con eso. Pobre Pedro. Dice versículo 6, probablemente Pedro le explica eso a Marcos cuando escribe este evangelio, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Nunca has hablado lo que después salen las palabras de tu boca y dices, ¿por qué dije eso? Alguien que conozco, por ejemplo, llegan a la iglesia por primera vez y por fin, y ahí está la señora. Pues como 2 años antes habían matado a su hijo mayor en una balacera. Y le pregunta a alguien, queriendo hacer plática, que esté cómodo, que bienvenido a nuestra iglesia, nos da gusto que estás aquí. Y sabía eso, ese dato acerca de la señora. ¿Cuántos hijos tienes? Y nomás salen las palabras si estás así tratando de cacharlas. antes que lleguen a sus oídos, ¡ay, no puedo creer que acabo de decir eso! Ok, pues eso pasa con Pedro. Y Jesús no le da una patada así, ¡bájate de esta montaña! ¡Echaste a perder un momento sagrado, Pedro! ¡Es bonito! ¡Mira, mi Padre me está hablando, mi gloria revelada, y tú con tu bocota hablando! ¡No! Lo corrige, le endereza, pero no deja de ser llamado por Jesús. Y tenemos que ubicarnos en eso. Y Jesús no es menos porque lo tolera. Porque Jesús está echando sobre sí mismo todo lo necesario para que alguien como Pedro pueda permanecer al lado de Jesús. Y lo va a arreglar en la cruz. Entonces, estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. No a Pedro, porque él no sabe. Chavos, háganle caso a mi hijo. A Pedro, por favor, métanle así un bolillo en la boca o algo. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ok, vamos por favor a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Más para incluir un poco más de datos sobre eso. Y es interesante, en capítulo 12 de Hechos, Herodes mata a Jacobo a espada, uno de estos tres. Los únicos que quedan después para dar testimonio de lo que vieron ese día son Juan y Pedro. Y cada uno sí lo testifica. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. A eso se refiere Juan lo que acabamos de leer, la transfiguración. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos bajan de la montaña y sus condiscípulos están ahí con problemas. Pedro después le niega tres veces a Jesús. Suceden un montón de cosas. Todos huyen cuando están golpeando a Jesús y arrestándolo. Todos se esconden, nadie habla, nadie lo defiende. Todas sus buenas intenciones se evaporan y todo eso sucede. Pero todos ellos al final mueren por Jesús. Prefieren morir y no negar lo que ese día vieron y que saben que es el Hijo de Dios y uno. Y dos, que resucitó de los muertos. No quieren negar esos dos hechos. Eso es en sí el corazón del Evangelio. El hecho de que un carpintero haya sido crucificado en Palestina hace 2000 años no cambia nada. A menos que ese carpintero haya sido el Hijo de Dios, el unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad, y que haya resucitado. Entonces, siendo quien fue y que fue crucificado y resucitó, cambia todo. Eso es el corazón del Evangelio. Que la gloria que Él mostró es a esa gloria que nos invita por medio de su Hijo. La prueba de que la invitación es real y queda vigente es la resurrección. Entonces sobre eso descansa y prefieren morir y morir. Cada uno de los 12 prefirió morir horriblemente antes de negar lo que vio y lo que escuchó. Entonces, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, el otro Juan, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta palabra, tomar, es lambano en griego, que es realmente tomar, pero así, no así. O sea, alguien te puede ofrecer algo en un plato, una galleta, y tú tomas una galleta, ¿ok? Pero eso no es lo mismo que recibir. Pero si alguien dice, abre tu mano, y te deposita una galleta en la mano, eso es lo que está diciendo Juan, de su gracia tomamos, porque nos la ofrece, ¿ok? De su plenitud tomamos todos, o sea, recibimos porque nos lo ofrece, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, les pido por favor, vamos a 2 Corintios. Está el Evangelio de Juan, luego Hechos, Romanos. Después de Romanos, 1 Corintios. Después de 1 Corintios, adivina. 2 Corintios, capítulo 3. Cuando Moisés recibió la ley y bajó de la montaña, su rostro resplandecía y la gente no soportaba mirarle en la cara por el resplandor que se reflejaba en el rostro de Moisés, simplemente porque Dios revela su carácter a través de la ley. Ni siquiera el deseo y la petición de Moisés era, déjame ver tu rostro. Y Dios dice, no me puedes ver y vivir, y tienes mucho que hacer todavía. Pero ¿qué es cuando por fin Moisés ve el rostro de Dios? El día de la transfiguración está hablando cara a cara con Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces Moisés y tú y yo no somos los únicos, hay miles y miles más que están esperando algo. Y Moisés tuvo que esperar mucho tiempo, pero se le cumplió. Pudo ver el rostro de Dios en el rostro de Jesús. Y pudo ver su gloria y pudo también estar de pie en la tierra prometida, cosa que le fue negada también durante su vida. Entonces, versículo 12, 2 Corintios 3, 12. Así que teniendo tal esperanza, la esperanza de ver la gloria de Dios a cara descubierta, con ojos abiertos y resucitados, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, la ley. Simplemente poco a poco esa gloria revelada en el rostro de Moisés se iba quitando. Y entonces, pues igual, entonces él quitaba el velo para hablar con Dios y ponía el velo. Pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y si te das cuenta, todos nosotros hemos estado en esa condición. Te dicen, te explican, te leen la Biblia y estás, ¿qué? Ah, qué bonito. Ah, qué bien, gracias. ¿No me puedo ir? O sea, ya, simplemente no te llega, no te afecta, no te mueve, te cae bien de momento, pero no afecta en absoluto, y porque hay un velo, dice, sobre su entendimiento y sobre su corazón. Y dice versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué es lo que hemos visto, lo que dice Jesús? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que dice Juan en su prólogo, lo que vimos en capítulo 1? Lleno de gracia y de verdad. Conoceréis la verdad os hará libres. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, dice versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces tenemos gloria en gloria y gracia sobre gracia. Y vemos a Jesús lleno de gloria. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces Jesús dice en Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso o es cierto, o Jesús está loco, o es un charlatán, es un fraude. Y no tiene el comportamiento ni la, y su resistencia bajo tortura no es de un fraude. Y la locura es totalmente coherente en todo lo que él dice y enseña. Entonces, no está loco Jesús, simplemente no tienes base para decir que está loco, no tienes base para decir que es un fraude. Y la única opción que queda es que él está diciendo la verdad. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, ¿dónde ves la gloria de Dios? En el rostro de Jesús. ¿Dónde escuchas la voz del Padre? En la voz de Jesús. ¿Dónde puedes sentir la mano de Dios sobre ti? En la mano de Jesús. y fue crucificado y murió y resucitó. Y es con Él que tenemos que tratar finalmente. Entonces, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Es un proceso como gracia sobre gracia de su plenitud tomamos porque nos da y recibimos así, es tomar, pero así, no arrebatando, sino recibiendo lo que nos da. Entonces, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, que, mira, te voy a dar mi favor inmerecido, gracia. Y tú dices, wow, ¿te gustó? Ten, otro más, más, gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos y recibimos todos. ¿Qué tal? Ahora, ¿alguien aquí trae un espejito? Un espejito, nomás uno. No va a ser magia, no va a ser un truco. Entonces, gracias. Ok. Cuando dice esto, que todos nosotros, mirando a cara descubierta, si yo pongo un velo sobre mi cara, realmente no puedo ver en el espejo. Y si puedo ver en el espejo, por la tela, lo único que el espejo va a revelar es tela. Porque el espejo no tiene la penetración de mirada que yo tengo. Entonces, si pongo un velo y pongo el espejo, veo el velo, pero no veo mi propio rostro. Pero dice aquí, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora, ¿no te ha pasado? A lo mejor te ponían a barrer y a hacer otros quehaceres en casa cuando eras niño. Pero yo sí, descubrí un día, me puse junto a un espejo, que es un espejo así de cuerpo entero, detrás de la puerta. En la casa. Entonces ahí estoy y viendo y de repente veo, hay todo un mundo dentro del espejo. No, nunca te habías fijado que puedes hacer eso y decir, oh. Y luego haces, oh, o sea, ya tu ojote así llena todo el espejo. Pero, y eso es lo que está diciendo, mirando como en un espejo, no es nada más, ajá, oh, sí. Y el problema que muchas veces tenemos es que decimos, ajá, como ya sabes lo que el que está enseñando o predicando, ya sé lo que va a decir, ahora va a decir esto, así fue. Pero entonces estás diciendo, qué guapo estás. Nada más, o sea, tú te ves en el espejo, pero no, ver en el espejo no es nada más verte a ti dentro de ese cuadro, sino es esto. Ver todo el mundo que está dentro del espejo. Y la palabra de Dios tiene este efecto en nuestra vida, que nos muestra lo que normalmente vemos con nuestros ojos, nos lo muestra al revés. Entonces, la cara que tú ves en el espejo es exactamente al revés de quién eres. Y por eso cuando ves tu foto dices, ¡qué mal salí! Te desconoces en una foto porque la cámara te ve como todo el mundo te ve. Y tú te ves en el espejo al revés porque es un espejo. Pero el espejo también, sí, y esa es la gran decepción de mi rostro. Pero si yo estoy mirando como en un espejo la gloria del Señor, estoy haciendo esto para ver todo menos mi propio rostro. Estoy haciendo esto. Pero lo que veo dentro, en ese mundo dentro del espejo, si me sigues la ilustración, es la gloria de Dios. Y dice que mirando así, estudiando, tratando de ver más. Pero te va a mostrar el mundo al revés. Si pones una hoja con letras frente al espejo, las letras están al revés, no las puedes leer. ¿Cómo no? Si estuvieras dentro del espejo ya estarían derechas las letras. Y lo que pasa es que al rato nos damos cuenta que el espejo de que está hablando aquí no es un espejo, es una ventana. Y lo que estoy queriendo hacer es agrandar esta pequeñita ventana, que es esto, la palabra de Dios, agrandarla para poder pasar y ya vivir de este lado, donde todo esto que está tan difícil porque es al revés, donde mi rostro no es como soy, pero allá sí. Y entonces lo que espero y que no encuentro aquí, estoy seguro que si sigo viendo, Jesús seguramente está aquí, casi. Pero si me pudiera meter y Jesús está en ese, en esa carpa dentro del espejo, no en esta donde estamos nosotros, si yo me pudiera meter, estoy seguro que está Jesús y me, y lo puedo mirar. ¿Sí me entiendes? Y eso es lo que está diciendo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. El simple proceso de contemplar la gloria de Dios te transforma con esa gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, si yo nada más veo mi rostro en el espejo, si tomo todo el tiempo que quiero, lo único que voy a ver es cómo crecen mis barbas. Si me paro día tras día sin moverme del espejo, voy a ver cómo crecen mis barbas. Voy a ver cómo se multiplican las arrugas. Voy a ver mi propia vejez y mortalidad delante de mis ojos, día con día. Pero si contemplo así, voy a ver todo lo demás. Y no al revés, sino ya enderezado. Del lado donde está Dios mirando todo. Porque la Biblia me permite hacer eso, ver la vida al revés. Y entonces tú y yo estamos rodeados de gente que tiene su sistema de valores al revés, tiene sus prioridades al revés, tiene su vida al revés, y se ven mal para nosotros. Es como cuando ves a alguien con su suéter al revés y dices, ¿le digo o no le digo? ¿No? Y le ves así y dices, pobrecito. Pero imagínate vivir y todo el mundo está así. Y en efecto, eso es lo que tenemos. Todo el mundo está al revés. Y Él nos voltea. Y nos permite ver las cosas como realmente son, como Él las ve. Y contemplando el mundo que Él me puede mostrar, pero aquí soy transformado. Por la gloria que veo, de gloria en gloria, a la misma imagen, así como por el Espíritu del Señor. Y es el Espíritu de Dios quien inspiró las Escrituras. Y es lo que Él usa para cambiarme. Aquí tengo un espejo. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por dejarnos ver tu gloria, no como ese día que vieron Pedro y Juan y Jacobo, que ni supieron bien qué es lo que estaban viendo, no sabían qué, a qué conclusión llegar, estaban espantados. Después, por tu palabra, pudieron entender lo que les había pasado. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos que nuestra experiencia interprete tu palabra para nosotros, cuando es realmente tu palabra que tiene que hablar a nuestra experiencia y decirnos lo que nos está pasando. Perdónanos cuando pensamos, como ellos pensaron muchas veces, que nos has dejado, que hay falta de atención o hay una negligencia de tu parte, porque estamos dejando que nuestra experiencia con todas sus emociones y sentimientos diga lo que está escrito, en lugar de dejar que lo que está escrito diga lo que debo sentir y lo que me está pasando. Perdónanos, Señor, cuando dudamos de tu amor, cuando dejamos de ver, cuando estamos pensando como Pedro, que yo hablé primero, así es que yo hago la primera enramada y la voy a hacer a Jesús y ustedes cállense. Y somos muy capaces de hacer eso y abrir la boca de más y todo. Señor, y tú lo sabes. Y no apagaste tu gloria cuando Él habló, sino hablaste más para aclarar. Y eso es lo que necesitamos, Señor. No que apartes tu gloria, no que apartes, Señor, tu majestad de nosotros, sino que hables más para que entendamos. Y gracias te damos por tu palabra, Señor. Y gracias por abrir una ventana a un mundo donde todo está enderezado. Y todo lo que está de cabeza en esta vida, allá encuentra pies. Y pedimos, Señor, entonces, condúcenos de la mano y ayúdanos a mirar a cara descubierta, Señor, tu gloria,
a través de este espejo de papel y tinta que nos has dejado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.